Hablan de la crisis de los 7 años. Yo no sé si fue a los 7, a los cuántos fue, pero yo también la pasé. Pero Dios me bendijo. Me acuerdo, y me estoy adelantando un poco con este testimonio, pero para que vean cómo la fe funciona. Fue una época en mi vida que nos pasamos peleando con mi esposa. Por cualquier cosa, porque ella estaba irritable, yo también. Y cuando uno todavía tiene el orgullo es el que te hace pelear, porque uno quiere tener razón. Es más, yo sigo convencido que yo tengo razón y ella no. Pero no me importa quién tiene razón. Lo que importa es que Dios nos mandó a amarnos, no que quién tiene razón. Y vieron que uno se pelea en la casa, voy a apagar el grabador, por las cosas tontas. Póngale la otra palabra. ¿Por qué se pelea uno? ¿Por la toalla que quedó fuera del lugar? ¿Por la comida que está fuera de horario? ¿Porque se olvidó del... las mujeres que tienen una memoria de elefante, porque se olvidó del día de cumpleaños y le siguen reclamando al marido después de 25 años que se olvidó del día de cumpleaños? Los hombres no, se olvidó, al otro día ya no nos acordamos más de lo que la... Pero las mujeres tienen mucha memoria. También tienen memoria para lo bueno, que eso es bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de mirar el peinado que tenés, estás mirando el partido en la televisión y no se dio cuenta. ¿Por qué no se pelea por las cosas de la limpieza? A veces por el dinero que no alcanza. Pero en definitiva, nada de eso vale la pena. Y uno entra a veces en una cadena que es cada vez peor. Hay una palabra, a esa palabra viene una contestación, a esa contestación viene otra peor, y terminan los gritos, terminan los platos que revolean. Bueno, yo a los platos no llegué. Pero bueno, entra uno a no tener ganas de ir a su casa, uno quisiera irse a otro lado, porque sabe que cuando cruce la puerta lo primero que va a recibir, ese golpe, ya sabe que el otro no está para sonreír tu amante, está para cruzar la puerta, ¿no? Y uno se vuelve... empieza a recibir maldición en su hogar en vez de bendición, ¿sí? La fe hace que eso cambie. Yo me acuerdo que estaba aprendiendo esto, a declarar la fe, a vivir en fe, y estábamos entrando en eso una noche, uno de cada lado de la cama, y yo me senté y dije, en el nombre de Jesús, declaro que en esta casa no hay más peleas, pero lo dije totalmente convencido. Y yo les puedo asegurar que a partir de esa noche, el Espíritu Santo, algo quebrantó en mí y en ella. Y alguna escaramuza habrá oído después, pero nunca más hubo eso que Satanás estaba moviendo a través de nuestro egoísmo para pelear. ¿Amén? Ella me comentó después de un tiempo que cuando yo dije eso, algo se quebró en su corazón, algo cambió. El Espíritu Santo hizo algo. Y en mí también, que aprendí a no abrir más la boca. Después que ella me decía algo, yo, mudo. Me criticaba por algo, yo, mudo. Y aprendí que después de 15 minutos venía y me pedía perdón por lo que había dicho y se terminaba todo. Y todo aquello que podría haber sido destrucción, el Señor dice, para el que sigue su camino, para el que se humilla, no para el que yo voy a ganar la pelea, no, para el que sigue el camino del Señor en obediencia, tu esposa será como una vid fecunda. Es decir, que para el hombre, la mujer va a ser algo agradable, algo que le dé vida. La vid representa mucho. Representa el vino, representa la sangre de Cristo, representa la alegría, representa uno de los alimentos principales de todas las culturas. ¿Amén? Tus hijos serán como vástagos de olivo alrededor de tu mesa. Otro tema. Hijos. Dios te va a bendecir con tus hijos. Y ahí hay un montón ya que están mirando para abajo, ya los veo. Dios te va a bendecir si seguís su palabra, su camino, con tus hijos. ¿Sí? Y a veces hay problemas con los hijos, problemas de que no quieren estudiar, problemas de que esto, problemas de que el otro. Pero si uno sigue en fe y ve a los hijos no como un objeto propio, sino como hijos de Dios, y si uno ve a esos hijos ni como los más malos, ni como los más buenos, sino como personas como nosotros con debilidades, con virtudes que necesitan nuestro apoyo, nuestro amor, nuestro afecto. Y uno ora en fe y los ve en su mente, en su corazón, el Señor va a bendecir tus hijos, tu relación con tus hijos. Van a ser como el olivo es, de ahí se sacaba el aceite que no solo se usaba para comer en Israel, sino que se usaba para sanar. Los hijos van a ser sanación para tu vida. ¿Sí? Tenés al Señor y seguís su camino. ¿Amén? Estas son las bendiciones de los que temen al Señor, dice la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sion, o sea, que el Señor te bendiga desde Buenos Aires, vendría a decir para la traducción para nosotros, ¿sí? Y veas la prosperidad de tu país, veas la prosperidad de Argentina. No, no, Señor, ya para tanta fe no tengo, ¿eh?
Perdón, pero... ¿Eh? Sí.
El temor del Señor, bueno, ese para otro capítulo, después los servidores te van a explicar lo que es el temor. Pero el temor del Señor en definitiva es tu corazón que está decidido a seguirle y a obedecerle a Él. Ese es el temor del Señor, ¿sí? No es tenerle miedo, sino es como que, como decía San Pablo, no quites de mí, Señor, tu santo espíritu, no apartes de mí tu rostro. O sea, el miedo de perder el amor y la presencia del Señor, ¿sí? Que es un miedo que viene del amor, o sea, pero el miedo como cuando uno tiene un ser querido y no quiere que se muera, no quiere que se vaya, ¿eh? Ese es, y por ese amor que tiene, no quiere ofender al otro y quiere estar bien, ¿sí? Bueno, de eso es el temor. Que el Señor te bendiga en tu ciudad, en tu país, todos los días de tu vida. ¿Cuándo dice la palabra? Todos los días de tu vida. ¿Cuándo te quiere bendecir el Señor? Todos los días. Algunos creen que Dios bendice los domingos nada más, ¿sí? O los primeros domingos del mes. No, el Señor quiere, o los miércoles, o el grupo los jueves. No, Dios quiere que ores todos los días, porque quiere bendecirte todos los días. Ustedes saben que la misa está todos los días. Ustedes pueden ir cualquier día de la semana y pueden recibir, aunque la que nos pongan obligatoria en la Iglesia Católica sea la del domingo, ustedes pueden ir cualquier día, ¿eh? Porque es un poco ridículo. Miren, si a mí me pusieron la ley que el día que tengo que ir a comer con mi señora son los domingos, con mi hijo. Los demás días hago lo que quiero. No, no. ¿Sí? A mí me gusta estar todos los días con mi familia. También uno puede estar todos los días y tiene que estar todos los días de un modo, orando, yendo a la Eucaristía, yendo a la comunidad. Todos los días Dios quiere bendecirte. ¿Amén? No tengo que esperar una semana para que Dios me bendiga. No tengo que esperar a que venga un servidor a orar por mí para que Dios me bendiga. Dios me quiere bendecir todos los días. ¿A través del servidor? Sí. ¿A través del cura? Sí. ¿A través de la oración? ¿A través de mi fe? ¿A través de la palabra de Dios que leo todos los días? Dios te quiere bendecir. ¿Amén? ¿Cuándo? Todos los días. Dios atiende todos los días. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos y que haya paz en Israel. ¿Eh? Larga vida. Amén. ¿Ustedes se dan cuenta? Pónganse, impriman este salmo y pónganlo en la cama de ustedes arriba o en el espejo y lean todos los días. Esto es lo que Dios quiere. ¿Amén? ¿Dios qué quiere? ¿Que andes mendigando? No. Dice la palabra de Dios que no hay que mendigar. Eso dice la Biblia. El libro de la sabiduría, que el que mendiga termina mal. ¿Dios quiere que andemos mendigando? No. ¿Dios quiere que andemos derrotados por el mundo sin bendición? No. Si estamos viviendo eso, estamos haciéndole caso al enemigo de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo de Dios. Todo lo que era nuestro, engañarnos, tomarlo él y a nosotros dejarnos sin nada. ¿Amén? A eso nos lleva el pecado. El pecado nos lleva a perder la bendición de Dios y entregarse esa autoridad a Satanás. Y perdernos por hacer lo que nosotros queremos, por desobedientes, lo que Dios, las inmensas riquezas que Dios tiene para tu vida. Dios no tiene un poquito de bendición. Dios tiene toda la bendición para tu vida. ¿Mm? Hay que animarse a vivir en su camino y en su temor. ¿Amén? Bueno, hasta ahora estamos como en la introducción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para alcanzar esto, la felicidad? Hoy la palabra felicidad quizás está emparentada más con el éxito, porque la gente piensa que teniendo éxito va a ser feliz. ¿Mm? un paréntesis, el éxito del cristiano es muy distinto al éxito del mundo, ¿sí? El mundo piensa que pasándole por arriba a todo el mundo, haciendo lo que uno quiere, si uno obtiene éxito, está bien. Eso es lo que vivimos hoy. Si para tener éxito en el rating, un canal tiene que robarle la estrella al otro y canal y tiene que pelearse, tiene que... ¿Eh? Si un gobernante, para tener éxito en las elecciones, tiene que salir 3 días antes a denostar mintiendo a otro que le va ganando, no importa, porque lo importante es el éxito, a cualquier precio. El cristiano, no, es el éxito, pero en el camino de lo que Jesús enseñó. Dice en la carta de San Pablo que practicando lo que Dios enseña, seremos felices. ¿Amén? La felicidad se obtiene, pero siempre caminando en rectitud, en santidad delante de Dios. No de cualquier manera. Algunos dirán, ay, bueno, pero yo hace mucho que vengo a la comunidad, a la iglesia, y no obtuve esa felicidad. Bueno, rectifica, ponete delante de Dios, porque todos lo tenemos que hacer todos los días. Ninguno es perfectamente santo ni hace todo bien. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que santificarnos, todos tenemos que aprender a hacerle caso a Jesús en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Tiene que ir cambiando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestras obras. Y en la medida que el Espíritu Santo nos va haciendo transitar ese camino, cada vez más hay más felicidad en el corazón de uno desde adentro hacia afuera. ¿Amén? Cuando uno va poniendo el trabajo de acuerdo a lo que Dios dice, el trabajo empieza a ser un lugar de felicidad y de bendición. Cuando uno va obedeciendo a Dios con respecto a la familia, va haciendo lo que Dios quiere, la familia empieza a ser un lugar de bendición. Cuando uno va obedeciendo a Dios en la comunidad, en la iglesia, hace lo que Dios quiere, uno, aunque todo sea un lío tremendo alrededor de uno, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, donde sea, Dios, a pesar en medio de eso, te hace ser feliz. ¿Amén? Entonces, lo que tenemos que hacer para llegar cada vez más a esto, que es un camino de toda la vida y que se crece constantemente, esta felicidad, a todo esto que Dios nos dice, no tenemos que volver para atrás. ¿Ves? Como cantaba años atrás una canción que le gustaba cantar al padre Abraham, no sé si alguno lo conoció, que venía a dar misas a veces en nuestra comunidad, él le gustaba cantar una canción que dice... Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para... ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué dice la canción? A ver, dame... ¿Eh? Para obtener las promesas que Él nos dio, ¿sí? Dios no llevó a Israel al desierto para que se quedara en el desierto constantemente, sino para tomar la tierra prometida. Nuestro camino es profundizar el camino de fe que hemos empezado. Todos hemos empezado un camino en la fe. Ustedes están acá porque tienen fe. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ser valientes, ir más allá, no volver para atrás. El camino no está. Jesús dice que si alguno quiere ser su discípulo y mira para atrás, una vez que puso la mano en el arado, no sirve para el reino. Es decir, ya no puedo volver atrás. Cuando Dios tocó tu corazón, cuando el Espíritu Santo se introdujo en tu ser y te hizo gustar, te hizo ver la presencia de Dios, ya no se puede volver para atrás. Uno muchas veces quiere volver, pero no se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profundizar ese camino, la fe. Y de eso se trata este retiro. Crecer, profundizar. ¿Eh? La palabra profundizar no se usa mucho en nuestra comunidad por algunas cosas, pero bueno. Algunos que no saben, bueno, pero es una buena palabra, es ir más allá, no volver para atrás. ¿Amén? Dice